Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio de Yo Entendí Otra Cosa. Un espacio para reflexionar sobre los sentires, las percepciones y lo relacionado con la experiencia de la lectura. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de este podcast llamado Yo Entendí Otra Cosa. Episodio número 9, acompañando el inicio de la primavera, quizás no con unos temas tan alegres y primaverales. No sé si han visto en nuestro Instagram, nos encuentran como arroba yo entendí otra cosa, un poquito un adelanto de lo que vamos a estar conversando hoy, que tiene mucho que ver con la guerra. Pero también con un cuestionamiento a qué leemos y cómo leer también puede ser un acto de resistencia y descolonización. ¿Por qué? Porque, y esto lo estuve charlando con ese que nos le mando un beso grande y nos acompañó al principio de este proyecto por un montón de episodios, siempre cuestionábamos esta idea de cuánto sabemos de otros autores y autoras que no son mainstream, ¿no? Pero también nos planteamos la idea de, o cuestionábamos la idea, podría decir, de que hay ciertos autores que vamos conociendo con el tiempo y que podemos decir, bueno, no sé, mi autor favorito japonés es Murakami, digo, mucha gente piensa eso y mucha gente, quizás el único autor japonés que leyó es Murakami. Pero hay que cuestionarse, creo yo, ¿cuánto sabemos de otros autores y autoras que están fuera de ese mainstream más occidentalizado, voy a decir? Y creo que ahí es donde podemos, desde la lectura, darle una vuelta de rosca y descolonizar nuestras mentes un poco. Y no solo eso, sino darle voz o permitir escuchar la voz de autores y autoras que nos hablan sobre lugares desconocidos para nosotros y nosotras. Me puse a pensar, esto lo hablábamos mucho con ese, sobre, bueno, si yo te pregunto quién es tu autor, no sé, japonés favorito, quién es tu autor inglés favorito, quién es tu autor sueco favorito, por ejemplo, digo, uno más o menos lo puede responder. Pero si yo te pregunto cuál es tu autor o autora oriundo de África, que es tu favorito, ¿quién es tu autor o autora del oeste de Asia? ¿Tenés un autor indio o india favorita? Y estas cosas a veces no las cuestionamos y no cuestionamos en realidad qué estamos consumiendo desde el propio acto de lectura. Entonces hoy voy a traer dos libros, traigo dos libros que no solo creo que nos sirven para cuestionar un poco la industria armamentística y las consecuencias de las guerras y de la inestabilidad política, pero también la posibilidad de leer voces por fuera de estos circuitos que son como más convencionales, particularmente para gente como nosotros y como nosotras que vienen de un mundo más occidentalizado. Así que hoy voy a estar hablando de un libro de un autor somalí y de el desafío que es también que fue leerlo, voy a decirlo, es un libro bastante largo, son 333 páginas. Pero no solo por eso, es un libro que te atrapa, es un libro atrapante que no quieres parar de leer porque pasan tantas cosas, pero a la vez fue un libro desafiante en el sentido de que yo paraba a googlear, ponía en Google Maps dónde estaban esas partes del mundo y me encontré con un desconocimiento de la geografía africana, ese desconocimiento que yo no estoy orgullosa, pero dije, qué necesario es poder abrir esto. Y por otro lado, voy a traer un libro, ella es una autora, es bielorrusa, espero no estarme equivocando, esto lo voy a confirmar, igual ahora cuando pasemos a esa parte, que va a hablar sobre una guerra que yo desconocía en lo absoluto y que cuando me puse a investigar dije, ah, ok, esto puede explicar mucho de lo que está pasando hoy, pero también pone en evidencia cómo hay una parte del mundo, que en este caso es Afganistán, que no ha podido ser conquistada, colonizada, ¿no? Y trae muchas preguntas sobre, entonces, ¿qué es lo mejor para ese pueblo? ¿No? Digo, ninguna intervención ayudó absolutamente para nada a ese pueblo, como podemos ver hoy. Y a la vez, ¿cómo se terminó convirtiendo un poco en lo que es? Yo no me voy a dedicar a hablar de toda la historia de Afganistán, sino de esta parte en particular, de la historia de Afganistán y de cómo una autora, por medio de entrevistas, va reconstruyendo y creando un hilo conductor para contar sobre una guerra que se quiso olvidar. Pero no solo que se quiso olvidar en la historia de la Unión Soviética, sino también en la historia de la gente que volvió de esa guerra y de la gente que quedó, o sea, de las familias que quedaron. Es un episodio difícil porque sabemos que hoy, con el mundo como está y el nivel de conflictividad que estamos viviendo, me parece que es difícil hablar de estas cosas porque al menos yo soy una privilegiada que vengo de un país o que nunca he vivido en un país donde el concepto de guerra haya sido algo que me haya golpeado directamente. Yo soy argentina y si bien la guerra de las Malvinas, el conflicto fronterizo con Chile, siempre han sido algo que ha quedado en la memoria del siglo XX, yo nací después de todo eso. Entonces me cuesta pensar cómo es vivir en esa conflictividad. Y por otro lado, si bien Argentina ha estado involucrada en otros conflictos, digo, la guerra de la Triple Alianza, el genocidio de los pueblos originarios en el sur, llamado la conquista del desierto, y lo estoy diciendo entre comillas, y que me parece un nombre muy estúpido para lo que pasó. Digo, son todas cosas que están en nuestra memoria, que las hemos pagado con sangre, pero que no nos afectan directamente. Digo, no es un país que esté en el medio de una posible guerra civil, de una invasión extranjera, como por ejemplo es el caso de Somalia. Entonces me parece importante poder reconocer ese privilegio, el privilegio de la paz, pero a la vez decir, ok, y esto no puede convertirse, quedarse solo en un privilegio, eso se tiene que convertir en un derecho. Así que hoy, más allá de que vamos a estar hablando de estos temas que son tan difíciles, también creo que es un momento para exigir ese derecho, para exigirlo a nuestros gobernantes, para exigirlo y empezar a hablar de a quién le conviene que esta industria se siga alimentando. O sea, termina siendo una picadora de carne de siempre la misma gente. Digo, los civiles, pero también de las personas que están en el ejército, que en general no son las personas que tienen el mejor pasar económico. No digo que este sea el ejemplo de todos, pero digo, es muy fácil mandar a un pueblo a la guerra cuando tus hijos no van a ir a esa guerra. Entonces, empecemos a cuestionar esto y creo que es un momento también para que digamos, bueno, esto no puede seguir ocurriendo y no podemos dejar que la paz se convierta en algo inalcanzable dependiendo del lugar donde estés. Así que bueno, con esta introducción paso a la primera parte de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, así como les conté en la introducción, voy a estar hablando del libro Huesos Cruzados. Es un libro del 2011 que fue traducido al español en 2017 y es de Nurundin Farah. Este personaje, este autor, es un autor muy prolífico, ha escrito ensayos, ha escrito más de 30 libros y parece que le gusta mucho escribir trilogías. Cuando yo me puse a buscar libros de autores africanos o de autoras africanas, me encontré con esta dificultad para poder conseguirlos. No es que no di con ellos, pero sí era como muy difícil poder conseguir los libros en sí. Así que creo que eso... y las traducciones al español, eso también. Así que creo que es algo que hay que tener en cuenta. No imposible, pero que se hace más difícil el acceso a esta clase de autores y autoras, pero que son tan necesarios. Nurendin Farah es somalí. Hoy por hoy está exiliado porque él es muy crítico de la política en Somalia. Y por esta razón se tuvo que exiliar de su país y vive en Sudáfrica. Se considera que es uno de los candidatos más firmes al Premio Nobel de Literatura, así que espero que así se dé. Y el libro que leí, que se llama Huesos Cruzados, es la tercera parte de una trilogía. Yo no lo sabía, así que empecé por el final, por así decirlo. Pero esta trilogía incluye las novelas Eslabones, después Nudos y ahora Huesos Cruzados. Es una novela que permite conocer bastante sobre la situación política y social de Somalia en las últimas décadas. Y lo bueno, o es lo que yo hallé más interesante, y creo que por esa fue la razón para leerlo, es que ofrece una perspectiva somalí, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que nos llegue la información filtrada de medios occidentales que no siempre reflejan no solo la realidad. Lamentablemente estamos viviendo un momento donde la fake news es una cosa de todos los días, donde tenemos presidentes de potencias mundiales que están distribuyendo información que no es cierta y que no está comprobada en ningún campo, ya sea científico, ya sea político, ya sea geográfico. Y me parece como muy importante poder escuchar estas voces y poder entender un poco desde adentro. Cuando yo estaba leyendo el libro, en algunos momentos yo pensaba, ¿esto que está describiendo es una visión occidentalizada de Somalia? Y me cuestioné eso muchas veces durante el libro, porque digo, hoy por hoy es un autor que habla en inglés, que si no me equivoco ha vivido en Europa, ha trabajado allí dando clases, y me quedé pensando si eso también influye en la literatura. Sin embargo, me parece muy importante poder leer igual sobre lugares que no conocemos. Como les contaba en la introducción, fue un libro que a mí me hizo googlear muchísimo para entender de qué parte de África estaba hablando. Somalia se encuentra al este de África, cerca de lo que se llama el Cuerno de África. Y es una zona conflictiva, no es algo de la actualidad, es algo que lamentablemente la crisis humanitaria de Somalia es de largo trecho. Incluso en Amnistía Internacional podemos encontrar información de 2024, donde al día de hoy los civiles siguen siendo los más afectados por el conflicto que todavía se vive allí. No hay un acuerdo entre las partes. Ahora voy a hablar un poquito de esto. El libro está... basado en entrevistas que hizo Farah entre el 2008 y el 2011, pero el libro se sitúa en sí en 2006, pero creo que da bastante actualidad de lo que podemos entender que es un conflicto que se sigue manteniendo. Bueno, lamentablemente en este momento se saben que se siguen cometiendo violaciones de los derechos internacionales humanitarios y de los derechos humanos. Lamentablemente también hay otros desastres naturales como inundaciones, lluvias erráticas, enfermedades. Y bueno, los conflictos generaron el desplazamiento interno de muchísimas personas. Lamentablemente estas personas sufren violaciones y abusos de sus derechos. Las mujeres y niñas están particularmente expuestas a la violencia sexual basada en el género y relacionada con estos conflictos. El derecho a la libertad de expresión está severamente restringido y hay periodistas que han sido asesinados. De todo esto que estoy diciendo, que es lo que dice Amnistía Internacional, de todo esto va a hablar Farah en el libro Huesos Cruzados. Para entender un poco la historia, voy a decir que es un poco raro como empieza el libro, porque uno piensa que estamos describiendo o está para describiendo al protagonista, y lo que vamos a entender es que esa primera persona que nos introduce a Somalia, con el que Farah nos introduce a Somalia, en 2 o 3 capítulos acaba muerto. O sea, desde las primeras páginas se siente la violencia. Y eso me pareció como completamente duro y muy importante también, de que desde el primer momento hay un baño de realidad instantáneo en el que Nurundin Farah nos mete. Bueno, el libro es muy interesante, no lo querés dejar de leer porque necesitas, por así saberlo, qué es lo que está pasando, saber qué está pasando. Los capítulos no son largos, son de más o menos 13 páginas, creo que el capítulo más largo que leí son 21 páginas, pero va a hablar del retorno de un par de somalíes o hijos de somalíes que vienen de los Estados Unidos, todos por razones distintas. Tenemos a, no sé si voy a pronunciar esto correctamente, así que desde ya pido disculpas, pero una de las primeras personas de las que nos va a estar hablando Farah es de Yevle. Yevle es el suegro de Malik. Malik es un periodista que ha cubrido un montón de conflictos internacionales y que vuelve a Somalia porque va a Somalia para poder cubrir no solo lo que está sucediendo en ese momento, que esto es 2006, sino también para poder reencontrarse con su propia cultura. Por otro lado, Malik tiene un hermano que es Al, que se escribe A-H-L, no es Al como A-L, que va a ir a Somalia por una razón completamente distinta, que es su hijastro, que se llama Taxlil. Taxlil es un niño estadounidense de culturalmente criado en una cultura somalí, que parece, porque esto lo vamos a ver durante la novela, que ha sido reclutado por Al-Shabaab, que es un grupo islamista extremista y radical, para que se convierta en uno de los mártires o hombres bomba, lo voy a decir. Así que él va siguiendo esta pista para intentar encontrar a su hijastro. Como ven, ya tenemos acá algunas cosas que nos dan a entender qué está pasando. Primero, que ellos van a dos lugares distintos, que son dos, ¿cómo se llama? Ciudades o pueblos de Somalia donde se respira el aire completamente distinto a lugares que son un poquito más conflictivos que los otros. Pero vamos a seguir mucho a Malik cuando él está en Mogadisco, que es la capital, y vamos a estar siguiendo qué está pasando por allí. Malik, como periodista, va a encontrarse también, intentar encontrarse con otros periodistas, y lamentablemente durante la novela hay muchos periodistas que son asesinados. Por eso digo que es una novela difícil de leer, pero a la vez es como un baño de realidad que es necesario conocer. Creo que es difícil, o al contrario, creo que es muy fácil vivir con la ignorancia de que esto está sucediendo, pero también entiendo que puede ser muy difícil saber o conocer que, bueno, hay gente que está siendo asesinada, o lo podemos ver en Gaza, por simplemente querer reportar lo que está sucediendo allí. Bueno, en 2006, lo que está, por así decirlo, pasando ahí, es que hay una guerra civil que está latente todo el tiempo, pero a la vez, a medida que va avanzando el libro, podemos empezar a hablar de lo que fue la invasión etíope en ese momento de la historia. Esto es algo que sucedió, es un conflicto que duró muchísimos años. Entonces tenemos la presencia del fundamentalismo islámico, por un lado, la insurgencia religiosa de Al-Shabaab, la invasión etíope con apoyo de Estados Unidos, y la guerra civil, porque hay una defensa frente a lo que se llama el gobierno federal de transición, que está, es basado, que lo banca, por así decirlo, el gobierno de Etiopía y algunos somalíes. Vamos a ver cómo la situación alrededor de todo lo que pasa es muy compleja. Y a través de Malik vamos también escuchando distintas voces de personajes en Somalia. Por ejemplo, vamos a escuchar a un pirata, porque en un momento, particularmente en los 2000, empezaron a haber muchos piratas de Somalia, y obviamente que la prensa internacional los cubrió de una manera, y creo que al contrario, Farah lo que hace a través de cómo cuenta esta historia es denunciar, ¿no?, la responsabilidad compartida de la comunidad internacional y los señores de la guerra en el hambre y la criminalización de los somalíes, así como la piratería marítima como una consecuencia de la desesperación y la falta de oportunidades. Hay un personaje que va a estar diciendo eso: por favor, contales la verdad, nosotros no somos criminales, pero no nos han dejado otra. ¿Por qué? Porque acá vemos barcos de muchas banderas que vienen a tirar desechos a nuestros mares, desechos tóxicos, que vienen a pescar y que no nos dejan pescar a nosotros. Entonces nuestra respuesta a eso fue la violencia, y la violencia es la piratería. Obviamente también se habla de conexiones internacionales, de dónde sale el dinero, de cuánto se mueve y de cuánto llega realmente a Somalia. Y hay una especie de denuncia desde la injusticia criminal, por así decirlo. Esa parte me pareció muy interesante porque es hay veces que creo que, particularmente desde la prensa occidental, se crea como esta idea de buenos y malos, y al final muchas veces los malos son consecuencias de esto, ¿no? De la desesperación. O sea, y los malos lo digo entre comillas. Pero en resumen, lo que va a pasar es como una triangulación o una especie de triangulación entre estos protagonistas, donde después van a empezar a dejar Somalia, y vamos a estar viendo, digo, cuáles terminan siendo los territorios fuera de Somalia, que son territorios más neutrales, ¿no? Como Nairobi, Djibouti. Y eso también, como nos amplía un poco, digo, también en entender cuál es la el de dónde viene el conflicto con Etiopía, nos hace entender la complejidad estructural que hay detrás de lo que está pasando en Somalia, pero también cómo es la situación de los migrantes. Vamos a conocer migrantes que se han ido a Canadá. Bueno, tenemos acá algunos protagonistas que son de Estados Unidos, pero aún así muy atados a sus raíces somalíes. Entonces, creo que es una novela que condensa, ¿no? La migración, el conflicto interno, las consecuencias de la violación de los derechos humanos, cómo también a veces lo más radical, ¿no? Como el fundamentalismo termina siendo, frente a la inexistencia del Estado, lo único que mantiene un poco de paz, con unas consecuencias nefastas para la población, con unas consecuencias nefastas para las mujeres, como lo sabemos, y bueno, como lo vemos hoy, por ejemplo, en Afganistán y en algunos otros países. Pero lo que voy es que cuando no existe Estado, cuando no existe ningún tipo de reglas y se convierte todo en la ley de la selva, cualquier pequeña organización que tenga mano dura, por así decirlo, se convierte en la pequeña estabilidad de estos lugares. Entonces, pensar como también muchas veces el fundamentalismo termina siendo la consecuencia directa que trae un poco de paz, ¿no? Y es para mí muy terrible decir esto, porque no, yo no creo que ningún grupo radicalizado o fundamentalista esté bien, pero también tenemos que poder sacarnos desde la perspectiva de si fuera la ley de la selva, ¿qué pasaría, no? Y también aparece mucho, o bastante, esto de mientras no haya un Estado presente, no hay nadie que cobre impuestos, entonces la gente prefiere hay veces que no le cobren estos impuestos y total no van a ir a ningún lado, ¿no? Estamos viendo como el descreimiento total en la existencia de un Estado porque nada ha funcionado en Somalia. Y eso creo que es lo más difícil de entender para quienes venimos de tener estados presentes, de tener procesos democráticos con las consecuencias o no. Y cuando también empezamos a ver que muchos procesos democráticos van en contra de nuestros propios intereses y nos empezamos a cuestionar si esa es la democracia que queremos, ¿no? Pero acá estamos hablando de un nivel completamente distinto y creo que eso es lo que lo hace tan, tan rico a este libro. Lo que sí les voy a contar es que es un final abierto. Después de leer todas esas páginas decís, che, no sé, ¿pasa esto? ¿No pasa? ¿Lo consiguen? ¿Pueden volver? ¿Sobreviven? No lo sabemos. Tenemos una idea, creo que termina siendo un final que es esperanzador si es que así lo querés leer, o que puede ser un final muy negativo si es que también así lo querés leer. Creo que depende cómo te agarre. Pero fuera de eso, Narendín Pará es un autor de la hostia. No veo la hora de poder seguir leyendo. Consigo estos otros libros. Hay otros autores y autoras africanas que estuve intentando ir detrás, pero bueno, se complicó un poco, pero nada que esto no dé entusiasmo. Así que no sé si ha quedado un poco claro sobre la historia. Es como que al final la historia, no sé si lo notaron, es medio lo que menos importa. Lo que importa es todo lo que está pasando alrededor de estos personajes que consideramos los protagonistas, que nos cuentan sobre una realidad tan lejana, tan difícil de procesar, pero creo que tan necesaria de conocer. Así que bueno, recomiendo al 100 Huesos Cruzados de Narendín Pará, publicada en 2011, 2017 traducida al español. Creo que es un librazo. Nos vemos en el próximo bloque, pero por favor quédense porque ahora seguimos hablando, lamentablemente, sobre otra guerra que quedó en el olvido, que quizás muchos y muchas desconocen y que me parece re importante traer a colación. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este segundo bloque, el último bloque de este podcast. Bueno, me voy a meter con una autora, Dios mío, es una autora que la lees y paras cada dos segundos a decir, ¡qué mujer, por favor, qué mujer! Este es el segundo libro que leo de ella. No sabía que los estaba leyendo en orden, así que eso me puso muy contenta. La aleatoriedad de la vida un poco es así. Así que bueno, si no la conocían, la súper recomiendo. Se llama Svetlana Alexievich. Es una autora bielorrusa. Ella es nacida en 1948 y es conocida por la creación, por así decirlo, de un género literario que se llama la novela de voces. El libro del que voy a estar hablando hoy es un libro que usa la literatura documental como herramienta. Ahora voy a explicar un poco más sobre esto. Pero en resumen, Alexievich es muy conocida, incluso en 2015 le dieron el premio Nobel de literatura por ser muy crítica hacia la sociedad soviética, pero también por retratar de una manera muy humana momentos como la Segunda Guerra Mundial, la guerra afgano-soviética, Chernobyl también, de una manera única. Creo que eso es la forma de definirla, y yo sé que suena como un poco cliché, pero realmente, si nunca la leyeron, recomiendo mucho porque es una forma de escribir donde ella, si bien recopila un montón de discursos, ¿no?, de otras personas, lo hace hilando una idea y son libros tan completos, tan profundos, tan humanos realmente. Yo había leído La guerra no tiene rostro de mujer, que es un libro de 1985, en el que recopila testimonios de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial y muestra entonces la guerra desde un punto de vista femenino, por así decirlo. Es un libro excelente y creo que ella también tiene una sensibilidad muy particular porque los temas que aborda no son temas sencillos. Incluso por este libro del que voy a estar hablando hoy, que se llama Los muchachos de Zinc, Voces soviéticas de la guerra de Afganistán, pero es conocido como Los muchachos de Zinc, ella fue llevada a la corte. Incluso el último capítulo del libro son voces en defensa de ella, voces en contra de ella, y va desarrollando lo que sucede en el juicio. Y hay una frase muy interesante que ella dice ahí, pero esto lo voy a hablar en unos minutos. En resumen, de lo que habla Los muchachos de Zinc es de recoger las voces de soldados que volvieron de esta guerra, que fue una guerra larguísima. Ahora voy a hablar un poco más sobre eso. Y de también madres, esposas. Y muestra cuál fue la consecuencia en la sociedad soviética de esta guerra. Así que es un libro muy interesante. Yo no conocía que esta guerra había existido. Si vos estás escuchando y si sabías de esto, te felicito. Creo que particularmente para mí este es un momento donde me estoy dando la posibilidad de meterme a conocer más sobre la historia de los conflictos en general en el mundo. Y bueno, leer literatura africana, como lo que estuvimos hablando en el bloque anterior, y leer los libros de Alexievich es otra forma de meterse a conocer historias que nos parecen tan lejanas, pero que forman parte de la historia de la humanidad. Para hablar un poco sobre esto, voy a decir que en resumen lo que se conoce como la guerra soviético-afgana es un conflicto que se conoce como el Vietnam de la Unión Soviética. Así que de alguna manera ya saben cómo esto termina y que también fue una guerra de desgaste. Lamentablemente se habla de que fallecieron entre 600.000 y 2 millones de personas durante este conflicto y se acusa al Ejército Rojo, al Ejército Soviético, de crímenes de guerra como torturas, violaciones, asesinatos y masacres. Así que es muy difícil entrar desde este lado, pero un poco el libro trata de poner de manifiesto que había una propaganda dentro de la Unión Soviética que decía que esta guerra era necesaria, que estos soldados estaban yendo a ayudar al pueblo afgano, cuando en realidad lo que estaba sucediendo allá era que nadie era bienvenido. Hay una frase que dice un soldado cuando vuelve, que dice: a menudo comentamos este doloroso tema. ¿Realmente era necesario que nosotros, los soviéticos, estuviésemos en Afganistán? ¿Qué papel teníamos allí? ¿El de ocupantes o el de amigos, el de los amigos soldados internacionalistas? La respuesta siempre son las mismas. Nadie nos había invitado. El pueblo afgano no quería nuestra ayuda. Y por mucho que pese reconocerlo, éramos ocupantes. La historia de Afganistán, yo la verdad que la desconocía. Pero lo que puedo decirles, o sea, obviamente yo no voy a estar recapitulando esto, primero porque no soy historiadora, segundo porque no sé tanto, pero tenemos que entender que Afganistán siempre fue una especie de estado tapón entre las potencias. Al principio fue un estado tapón entre el Imperio Ruso y el Imperio Británico, y después cuando los británicos se empiezan a ir de sus colonias o de sus territorios ocupados como Pakistán e India, y la Unión Soviética atraviesa la Revolución Rusa, queda ahí en el medio Nosotros tenemos que pensar además las diferentes consideraciones que tuvo Afganistán durante su historia. Por ejemplo, de 1926 a 1973 se conoció como el Reino de Afganistán. Del 73 al 78 fue la República de Afganistán. Del 78 al 87 fue la República Democrática de Afganistán, más un satélite soviético, por así decirlo. Del 87 al 92 fue la República de Afganistán. Del 92 al 2002 fue el Estado Islámico de Afganistán. Y bueno, sabemos muy bien qué pasaron durante esos 20 años, que fue la invasión estadounidense. Y en 2022, si no me equivoco, las tropas estadounidenses se retiraron y sabemos que hoy el control está tomado por los talibanes, que es un grupo fundamentalista islámico, y sabemos que dentro de Afganistán los derechos, particularmente de las mujeres, son muy restrictivos. Se habla incluso de que las mujeres ni siquiera pueden hablar en público, lo cual es terrible. Pero más allá de eso, Afganistán tiene una historia donde hubieron acercamientos, a veces más hacia Estados Unidos y hacia Pakistán, a veces más hacia la Unión Soviética. Hay acuerdos de libre tránsito con la Unión Soviética. Obviamente tenemos que entender que cuando Afganistán se convierte en la República Democrática de Afganistán, es cuando es más fuerte la influencia soviética, que se convierte en un gobierno comunista. Hablo de esta parte de la historia porque es la que más va a tener impacto en lo que habla el libro. Tenemos que entender que cuando se llega a un gobierno comunista en Afganistán, hay no solo una reforma agraria, sino también se busca la igualdad entre los sexos. Pero también pensemos que el comunismo trae la idea de ateísmo. Y creo que este fue el gran problema, sobre todo porque hay una identidad fuertemente musulmana. Y creo que los soviéticos no pudieron entender que no todos los modelos funcionan para todos los países y que en realidad cada país le corresponde tener un modelo único, ¿no? Y particular. Y creo que esto aplica para todo, aplica, no importa para el país de donde estés escuchando esto, es así. Cuando hay disputas entre los líderes de la revolución, hay asesinatos, hay encarcelamientos, y en 1979, cuando el aliado de los soviéticos es asesinado, ellos deciden ingresar, o sea, las tropas soviéticas entran aluciendo que ellos habían firmado un tratado de cooperación con la persona que estaba antes a cargo y van a entrar supuestamente como a proteger ese estado y ese tratado de cooperación. Eso es lo que motiva la invasión soviética a Afganistán, que empieza en 1979. ¿Qué provoca esto? El fraccionamiento de la sociedad afgana. ¿Por qué? Porque vuelvo a esto que les decía antes. Hay una identidad musulmana muy marcada en Afganistán que se veía como reducida por la influencia soviética. Y yo creo que ahí los soviéticos no supieron leer. Obviamente, los grupos más radicalizados, islamistas y musulmanes, se ponen a la cabeza de esta resistencia y van a aparecer estas figuras muy conocidas que son los que se conocen como los muyahidines. Es muy loco porque en el libro de Farah, del que les hablaba en el bloque anterior, también los muyahidines aparecen como una figura allí, sobre todo cuando vemos a el reclutamiento de niños y adolescentes y niños, voy a decir, sí, para que actúen como los mártires, ¿no?, de la revolución islámica. ¿Qué pasa durante este momento? Los muyahidines, que van a hacer la resistencia al ejército soviético, van a ser apoyados y van a recibir armamento de Pakistán, Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, pensemos que durante este tiempo es el gobierno de Reagan, y del Reino Unido. Entonces, si bien va a ser una guerra entre un ejército, que es el ejército soviético, y por así decirlo, una guerrilla, esta guerrilla estaba apoyada por grandes potencias imperialistas de ese momento. Va a ser una guerra de desgaste, nada más y nada menos. Y acá podemos meter algunos de los testimonios que recopila Alexievich en su libro. Por ejemplo, hay un soldado que dice: allí tocaba hacer todo lo contrario de lo que exige una vida pacífica. Una vez de vuelta, había que olvidar todos aquellos hábitos adquiridos en la guerra. Es un libro, como les decía del libro anterior, es un libro difícil de leer. Hay testimonios que son desgarradores. Son desgarradores para la empatía, dignidad y humanidad que una persona carga en sí. Pero a la vez esto es otra cosa que dicen los soldados, es como: allá matabas para que no te maten, ¿no? Hay otro testimonio que dice: yo quería ser bueno, pero en la guerra eso no pasa. Pensemos que Alexievich fue y recopiló todos estos testimonios, muchas veces los grabó, muchas veces los escribió, son muy, muy fuertes. Tenemos algunos testimonios, por ejemplo, de las madres, que dicen: ¿qué clase de guerra era aquella? La guerra de las madres, ellas también combatían. Hay mujeres, madres, que recibieron a sus hijos, justamente por eso se llama Los Muchachos de Zinc, en ataúdes de zinc cerrados, donde muchas veces se dicen que había partes, solo partes de esos soldados, porque justamente los mujahidines implantaban muchas minas y bombas, y a veces los testimonios de los soldados hablan de: ibas y tenías que recoger las partes de tu compañero, ¿no? Es como decía en la parte anterior de este, en el bloque anterior de este podcast, es muy difícil entender qué son los malos y qué son los buenos acá. Y qué parte creo que es la resistencia y qué parte no lo es, y quién estaba haciendo el bien, quién estaba haciendo el mal en la guerra. Eso es muy difícil de saber, pero un poco mi conclusión después de leer este libro y empezar a leer un poco, es que vuelvo a lo mismo: frente a la ausencia del Estado, frente a un Estado que no está presente, un Estado que no está ahí para regular, terminaban apareciendo estos grupos más radicales, que son finalmente los que un poco ordenan las cosas, pero como son grupos fundamentalistas, ese ordenamiento muchas veces es también en contra de los derechos humanos. Hay otro testimonio de una esposa que dice: la primera vez que oí en la tele que Afganistán era una deshonra, quise romper la pantalla. Aquel día enterré a mi marido por segunda vez. Creo que también en el libro de Alexievich podemos encontrar una crítica muy grande a los medios de comunicación y a la propaganda. Hay muchos soldados que dicen: supuestamente íbamos a una guerra que todos querían, y cuando volvimos nadie quería que vayamos a esa guerra. Y era inentendible para ellos decir: fui a una guerra, supuestamente me mandaron a hacer algo bueno y ahora no, ¿no? Hay otro testimonio relacionado con esto que dice: Afgan me ha curado, me ha liberado de la fe de que lo nuestro siempre es lo correcto, de que los periódicos y la tele dicen la verdad. Hay una crítica al uso de la violencia, hay una crítica al uso de la guerra como una herramienta de sostenimiento de un Estado. Hay una crítica a los medios de comunicación, hay una crítica al imperialismo. Es un libro complejo, pero muy simple a la vez. ¿Por qué? Porque la literatura documental se basa en eso. Se basa en ir a recopilar testimonios y después, a través de esos testimonios, empezar a encontrar una línea que conforma una idea. Y creo que en este sentido Alexievich es una genia, o sea, lo hace tan bien, y creo que tanto el libro de Farah como el libro de Alexievich son libros contra el belicismo. Creo que es importante poder sentar una posición frente a esto. Hay un testimonio de una madre que a mí me rompió en mil pedazos, que dice: el dinero que teníamos ahorrado para la boda de nuestro hijo se fue para la lápida. Y me parece muy fuerte poder entender que, y como la contradicción en la que viven estas madres, donde dicen, Alexievich presenta a nuestros hijos como asesinos, que lo fueron, pero a la vez son sus hijos que fueron mandados a una guerra a los que nadie los invitó. Entonces, qué difícil debe ser eso, ¿no? Fue una guerra de 10 años. Las tropas soviéticas se retiran de Afganistán en 1989. 10 años de guerra de desgaste. Con, como decía, bajas, pero de números que uno es, como que cree que son impensables, ¿no? Me quedo pensando en otra frase que leí en este libro que dice: el hombre es capaz de conquistar el cosmos, pero las personas se matan entre ellas exactamente igual que hace miles de años, ¿no? Y si uno lo piensa hoy, es un poco lo que está pasando. Digo, estamos viendo un genocidio por nuestros teléfonos. Estamos viendo cómo muchos conflictos no se resuelven. Estamos viendo la invasión rusa, pero estamos, creo que, presenciando un momento donde se están cayendo un montón de conceptos, estereotipos y caretas sobre esta, esto que los decía antes, como la imposibilidad a veces de poder separar tanto entre buenos y malos. Creo que estamos viendo la hipocresía, creo que estamos viendo el cinismo. Creo que estos libros nos sirven para entender los intereses que hay detrás. ¿A qué pueden llegar las personas cuando están desesperadas, como pasa en el libro de Farah? Y también a qué punto pueden, qué cosas pueden aceptar las personas cuando están desesperadas por estabilidad, ¿no? Son libros difíciles, son libros complejos, son libros profundamente humanos, pero que me parece que hay que estar un poquito preparado para leerlos. Pero bueno, yo no los dejo de recomendar. Y me gustaría cerrar con una frase que dice Alexievich cuando la llevan a la corte. Y tiene particularmente algunas madres diciendo que ella tergiversó todo lo que dijo sobre el hijo, porque, como les decía, o sea, Alexievich no duda en demostrar que muchas de las cosas que se hicieron en Afganistán estuvieron mal, ¿no? Digo, que ir asesinando civiles no es algo de lo que tendrías que estar orgulloso y no es algo de lo que se vuelve sin consecuencias. Pero también poder retratar las consecuencias que tuvieron en los cuerpos y en las mentes de esos soldados que tuvieron a ver eso. Digo, hoy lo que está pasando, por ejemplo, para traer un poco el tema, es que, se, por ejemplo, en Israel particularmente, las fuerzas de defensa israelíes, se habla de que se van a necesitar una cantidad terribles de psicólogos y de psiquiatras, porque, digo, tenemos gente sádica celebrando estallar edificios llenos de gente, asesinando niños, disparando gente que está muerta de hambre y está yendo a buscar un poco de comida. Digo, hay sádicos ahí también, pero hay gente también que está diciendo, yo tuve que hacer eso. Hay todo un grupo de soldados que están contando cosas que vieron, cosas que tuvieron que hacer, que son terribles. Entonces creo que también esto es un libro que pone, digo, es un libro que nos avisaba, pensemos que es un libro de 1989, es un libro que nos avisaba de estas consecuencias para estas generaciones del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Creo que es un libro que hay que leer. Y también creo que hay que entender que hoy la industria armamentística mueve unos números impresionantes. Hay gente que se está haciendo millonaria por la picadora de carne al que estamos sometiendo a pueblos. Por otro lado, tenemos que entender que las tecnologías, esto se puede ver en El Mago del Kremlin, que es un librazo y que también considero que acá lo hablamos sobre eso, así que les recomiendo también que vayan a ese episodio. Pero cómo las tecnologías se utilizan, están en un nivel tan avanzado para matar personas, ¿no? Y que esa crítica también la tenemos que hacer. No solo la vigilancia que vivimos todo el tiempo, sino también es el presupuesto que hay y la inversión que hay para desarrollar armas para poder matar gente. Bueno, cierro con esta frase que dice Svetlana Alexievich dice: yo he venido para hablar con las madres, para pedir su perdón por el hecho de que no se puede llegar a la verdad sin el dolor. Así que bueno, esto fue Los muchachos de Zinc, Voces soviéticas de la guerra de Afganistán, un libro de 1989 de Svetlana Alexievich. Como me pasó antes, son temáticas y son historias muy muy largas que no tenemos tiempo acá, que no tengo toda la información para hacerlo, pero espero que les haya interesado, tanto para leer sobre la historia de Afganistán, tanto sobre leer sobre esta guerra y para entender que los procesos no son fáciles de entender, que son complejos, pero que hay que hacer una crítica no solo a la autonomía, a la necesidad de reconocer la autonomía de los pueblos, pero sino para entender que las fórmulas mágicas no existen y que muchas veces la guerra termina siendo lo que se considera esa, ¿no? Solución mágica para acallar gente, para hacer desaparecer a una nación, ¿no? Y qué difícil es eso. Así que bueno, un episodio un poco bajón, pero me quiero despedir diciéndoles muchísimas gracias por haber escuchado nuevamente. Este fue el episodio número 9 de Yo Entendí Otra Cosa y nos vemos en el próximo. No sé qué les voy a traer, pero creo que estos leer libros que me hagan conectar con la historia, con información y con la crítica es fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias. Que donde sea que estén escuchando esto tengan un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Yo Entendí Otra Cosa. Chau, chau.